Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Con botines de ante, con vaqueros ceñidos, con blusa cuasi transparente, azul y blanca, viene Carmen Lomana.
Por favor, parece que estás anunciando que entra Matajari.
¿Qué te pasa, Mikey? Estás rugiendo.
Estaba ahí haciendo la...
Es que estoy anunciando Matajari, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Después de una semana de moda, de la Mercedes... Fashion Week.
Ah, pues nos
es
puedes
que me
contar
sigue
algo.
Saliendo. Y ha estado fenomenal. Y pues, si quieres, comentamos luego.
Sí, por favor, no, ahora.
Porque ha estado muy bien. Bueno, pues comentamos ahora. Se presentó, te digo, como novedad. Ha habido muchas cosas. Ha habido un diseñador que se llama Domenico. Que,
ah, es Domenico, lo comentamos la semana pasada.
También,
sí.
Bueno, pues hay un desfile con ropa muy, muy, muy creativa, muy para gente joven. Estaba gente jovencísima. Y para artistas, porque él ha hecho cosas para Lady Gaga, para Rosalía, y es ese tipo de ropa, pero si quitas los zapatos, no sé qué, te puedes poner las prendas maravillosamente. Y luego la gran novedad...
Si quitas los zapatos.
Sí, porque ha puesto como unos botines de estos que lleva Lady Gaga con unas cuñas, pues no sé,
que no se puede andar con eso normalmente.
Que no se puede andar, pero a todos los raperos y a toda esta gente... les gusta mucho, sí. Pero luego las prendas eran preciosas. Y luego ha sido fantástico el de Pertegaz. A mí me ha gustado muchísimo. Ha diseñado Pertegaz, es una firma que le han comprado un grupo empresarial y han cogido como director creativo a Jorge Vázquez. Jorge Vázquez para mí es uno de los buenísimos diseñadores que hay en España. Y la verdad es que ha hecho una colección muy, muy bonita, recreando algunos modelos de Pertegaz antiguos que los ha revisado.
Pero colores, tejidos, dime algo que yo entienda.
A ver, colores, mucha tendencia el morado.
¿Ah, sí?
Tono morado, del fucsia al morado, toda esa gama. Hay muchísimo.
Incluso el morado cerrado, ese así oscurote.
Sí, lo que es el morado,
Semana Santa.
Y luego hay mucho también más el morado mezclado con rosa, ¿sabes? Ese tono que no llega a ser tan oscuro.
Uh-huh. ¿Y el Pantone de este año no ha aparecido?
Sí, ya lo hemos dicho azul.
Sí, pero por eso, pero no...
Es que
no
esto es para más
luego
adelante.
Mucho verde esmeralda también, ¿eh? Es ese bonito, verde intenso, sí. Verde esmeralda también he visto... Y bueno, un poco ahí todos los colores. Menos estampado, porque el año pasado fue un año de mucho estampado. Yo he visto menos en pasarela. Y,
¿con qué motivos iban? ¿Con líneas? ¿Con cuadros?
No, el año pasado había muchísimas flores. Había cuadrados de todo tipo de los años 60 y 70. Un lío. A mí no me ha gustado mucho. Ahora ya se tranquiliza la cosa.
Yo lo que he visto, tampoco he visto todos. Pero, por ejemplo, el de Pedro del Hierro también muy bonito. Muy bonito. Y el que no vi fue uno que hubo ayer como de la tercera edad. O sea, de mujeres mayores de 50, 60 años desfilando.
Como tercera edad, que yo tengo
ahí
54.
Bueno, yo ya...
O sea, la falta de respeto va aumentando en este
pues
programa. Mira, Mikey,
yo,
cómo se troncha.
Pero unas modelos...
Yo, pero lo ha dicho ella.
Que yo no he ido
de
porque
edad,
no, 50, porque
50,
estaba
60,
agotada.
Señoras y señores, intervengan ustedes.
No,
qué barbaridad.
A partir de los 60. Yo no sé cuándo es la tercera edad porque yo no tengo...
No la has vivido, ni la vas
no,
a vivir.
No, ni la voy a vivir.
Vamos con las preguntas de los oyentes en esto, ¿cómo se llama? El consultorio.
Sí, ella está de acuerdo en que los pueblos se pueden repoblar, pero cuando los productos agrícolas tengan valor, de lo contrario, jamás.
Uf. Ah, agropregunta, porque esta semana ha habido manifestaciones
bastante.
Agrícolas.
Bueno, es que los agricultores tienen razón, porque les están pagando miserias que a veces prefieren ya ni venderlo, ¿sabes? Porque yo no lo entiendo esto. Y de hecho, las naranjas se están vendiendo directamente y hay muchos frutos que los están vendiendo. Llamas por teléfono, te mandan a casa y a un precio estupendo y además, con una calidad muy buena. Yo a la gente... No es que quiera quitar negocio en los grandes almacenes ni en las fruterías, pero lo que no puede ser que los mayoristas estén pagando lo que le están pagando.
Fíjate, esto del negocio online puede ser una salida para todo esto.
Pues
si
claro,
vamos tomando conciencia.
Las granadas, todo eso lo compro directamente
del agricultor. Mira.
Se ahorran el intermediario.
Claro, es que lo que sube muchísimo son los intermediarios. Y cuando llega al supermercado o a la tiendita de barrio, pues claro, llega muchísimo más caro y no tienen culpa tampoco.
Hasta un 600%.
Mira, sí. Y otra pregunta interesante.
Hola Carmen, mi nombre es Nayara y quería preguntarte que últimamente está todo el mundo muy pendiente de lo que es la contaminación y me gustaría saber qué piensas de esa gente que dice que nosotros no contaminamos o que la Tierra es plana o que las vacunas no funcionan o todas esas teorías negacionistas.
Bueno, lo de que la Tierra es plana me parece una tontería como la copa de un pino,
es de los
¿no?
comentarios más maravillosos que pueda
sí,
hacer alguien.
Sí, pero bueno, puede ser divertido, pero nada más.
Hay un movimiento.
Pártelo.
Sí,
yo
no,
he estado en televisión, sí. Claro, y he estado con el jefe del movimiento, que es un chico joven que, bueno, da sus argumentos y también dice que el hombre nunca llegó a la luna. Sí, eso es una patochada. Y fíjate, y da argumentos que a veces te hacen pensarlo, oye, pues es que es verdad esto.
Por ejemplo,
no lo de que es plana, ¿no? Sino que el hombre no llegó a la luna, que no pisó la luna.
Bueno, que hay una verdadera obsesión en un sector de los Estados Unidos.
Ahí el más famoso es que la bandera supuestamente está ondeando, pero allí no podría ondear.
Claro, y luego hay muchas otras cosas. Detalles que dices, casi esto no puede ser.
Pues tú llama al caballero este que llevó desde España la llegada del hombre a la luna, que te rebate uno por uno todos los argumentos, lo hemos hecho muchas veces.
Sí, por eso, que
antena.
Hay gente para todo, pero claro, desde luego la Tierra no es plana, lo tenemos muy claro.
La luna es accesorio, pero
y
es que
las vacunas son necesarias.
Yo estoy totalmente a favor de las vacunas, ¿no? Que no digan esas barbaridades. Que gracias a las vacunas se ha podido eliminar la poliomielitis, los niños. Yo he sido una niña de la época de la polio.
Bueno, y de hecho se han vuelto a producir ahora casos de polio
por la
aldea global y el hecho de que hay gente que no se vacuna.
Claro, que no se vacuna. La viruela, la varicela, el sarampión, la cantidad de enfermedades que les hemos quitado a los niños que les hace muchísimo más fuertes. Sin duda, y yo me vacuno de la gripe todos los años y nunca he tenido gripe.
Esta que viene ahora me encanta esta pregunta.
Escucha, a ver la diferencia que hay entre ser machista y ser caballero. Porque algunas veces le abre la puerta a cualquier señora y te dice, mira, me tienes por qué abrir la puerta. ¿Qué eres machista? Digo, escucha, para. A ver la diferencia que hay, porque yo ya no sé cómo acertar, de verdad te lo digo. Venga,
que tiene razón el señor.
Que eres un fenómeno,
que
tío.
Hay que dejar pasar.
Pues claro que sí.
Que bueno,
eso es ser
menuda
una persona...
polémica estáis abriendo.
No. Que te cedan el sitio. Eso es cortesía, caballerosidad, maneras, educación.
Yo tengo unas discusiones con
no
mi hija.
No tiene nada que ver. Y dile a tu hija, pero es que la gente... Mira, el otro día tuve una cena...
En el autobús cierra las piernas.
Tuve una cena con gente de 18 años, 19, 20, Y al final me dieron la razón en mucho que se dejaban llevar por las tendencias, por lo que dice la mayoría, pero no tenían un discurso propio. O sea, y el que un hombre ayude a ponerte el abrigo o te abra te ceda el paso. Es que yo incluso le cedo el paso a una persona mayor cuando nos encontramos las dos
claro,
en una
pues
puerta.
El argumento de la gente joven es, claro, una persona mayor tiene más dificultades de movimiento. La señora no, la chica no. El ayudarla supone colocarla en una situación de inferioridad.
Sí.
En
es
el
una tontería,
asunto del dinero,
Cristina.
Pues supone que el
es
varón
es más
capaz
chicos,
de ganarse el dinero.
A mí me ha preguntado,
yo estoy
chicos,
con la
señor,
lomana,
dejad de pagar las cañas.
Me ha preguntado este señor y yo te digo que sigue siendo una persona que tengas detalles con las mujeres y que, bueno, con las mujeres y con cualquier persona.
Es que ni siquiera son detalles, que es una cuestión de educación.
Es una cuestión
de formas. A mí es que me gusta mucho que me pongan el abrigo, que me levanten la silla,
claro.
Que me paguen las cosas,
bueno,
que me
dejen cruzar.
Bueno,
y cuando llegas, que hagan el gesto de levantarse, los hombres se levanten.
Y ya casi no queda.
Cada día que entra Cristina en la reacción nos
levantamos
todos. Pero qué cinismo, de verdad.
Tiene que quedar, es que se están con esta tontería de este feminismo absurdo, porque es muy absurdo algún tipo de feminismo. Porque yo me considero más feminista que nadie. Si feminista es ser libre, independiente, trabajar,
yo.
Igual que tú, no depender de ningún hombre que me mantenga.
Mira, yo le digo al oyente, todo eso que dices que haces con las mujeres, querido, es sexy. Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, aquí una fan tuya. Oye, tengo una duda. Últimamente veo pantalones de campana y pitillos así en la misma cantidad. ¿Qué es lo que está de moda?
Pues están las dos cosas. Mira, yo llevo un vaquero pitillo, pero también quedan muy bonitos estos que a partir de la rodilla se abren, ¿no?
Sí, me gusta más así, campana.
¿A ti te gustan?
A mí me encantan.
A mí me encantan los campana, pero depende
¿y a ti, Diego,
con qué lleves.
¿Campanas o pitillos?
A mí los pitillos.
Y luego los pitillos son más sexy, estás más buenorra con unos pitillos.
Depende,
yo creo que es
depende.
Que es eso. Es que hay pitillos, sí. O sea, hay pitillos
no,
campana.
Yo tengo,
que
sí, ya vengo con unos campana.
Suelta,
sí.
Me gusta.
Lo que pasa es que los campana con botines no quedan muy bonitos, pero bueno.
¿Y Amaro qué opina? ¿Pitillos o campanas?
A mí me gustan los que dice Mikey, que se llevan ahora mucho Mikey, después de la rodilla.
Sí, que eran los que se llevaban cuando yo era joven.
Más clásicos, sí.
Sí, los pantalones de pata de elefante.
Sí, eso es, sí, que es justo.
Y luego me gusta también mucho lo que llaman el palazzo, que es el pantalón ancho en general, que se mueve, que es muy...
Pero más de la cintura.
Sí, más ancho, más...
Sí, como más...
Es muy elegante para las chicas.
Lo que está claro es que está todo inventado. La moda es cíclica.
Y a cada uno se tiene que poner lo que le gusta, lo que le favorece más y lo depende de lo modernillo.
Hombre, la gorguera no se lleva mucho.
¿A qué te refieres?
¿Eso qué es?
Al aditamento del siglo XVI de los españoles que iban de negro y
con... Bueno, pues espera que llegará, porque se lleva muchísimo...
La capa castellana, dices.
No. Se llevan mucho las blusas con chorreras, que no es una gorguera, pero... Y te puedo enseñar una, una foto que tengo yo el otro
día. Sí, que también era de los 80. Claro. La última, venga.
Yo le preguntaría a la señora Lomana un bautizo, a que estoy invitado dentro de una semana y media por ahí.
Ya llegan
va
los bautizos.
A escote. O sea, cada uno se va a pagar lo suyo. Lo han hecho así porque no tienen dinero y, en fin, quieren reunir a la familia. En un caso de esto, ¿qué mejor? ¿Hacerle un regalo para el crío o dar dinero para que lo empleen como quiera? ¿O qué es lo que sería más adecuado? Buenos días.
Buenos días. Mira, dar dinero no. No, ya haces, tú te pagas lo tuyo en el bautizo y luego pues un recuerdo. Yo creo que algo para el niño. Mucho más que para los padres. Yo lo que hago es cuando una mujer ha dado a luz y voy a verla al hospital o a la clínica donde esté, siempre le llevo el regalo a ella.
Yo también.
No le llevo la chaquetita.
Yo
no. Le llevo a ella porque en ese momento ella necesita, efectivamente. Entonces le llevo algo personal o un collar bonito.
Un pañuelo. Un perfume, unas flores.
Algo para ella.
Yo también.
Algo para
ya
ella.
Ya habrá tiempo de regalar jerselito.
Y luego al
niño,
pues ya le regalarás. Porque el niño ni se entera. Y sin embargo, la madre, después de parir, está un poco down. El otro día hablaba con mis sobrinas lo tremendo que era cuando llegas a casa después de parir y te encuentras. Cómo te encuentras, ¿no? Con el niño, con
los
el
puntos,
pecho, que te duele la espalda,
zorros,
que te duele
muchas
todo.
Muchas veces con depresión postparto.
Y claro, pero es por eso, yo creo, por la cantidad de cosas que cambian en tu cuerpo y en tu vida. Y un niño que te está pidiendo comida cada poco, berreando.
Bueno, pero en este caso del bautizo sí parece que para niños se pueda comprar algo.
No, en el bautizo sí. Dale. En el bautizo le puede llevar algo mono para el niño.
Pues ala, cambiamos de tercio.
¡Qué guapo estás!
Muchas gracias.
No sé, yo había pedido una música.
¿Qué ha pasado?
No sé. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que vamos a hablar de este español condenado a muerte en Tailandia que ha confesado que hizo lo que hizo. ¿Qué ha pasado allí?
Es un caso tremendo. Esto ocurre hace 4 años. Es Artur Segarra, que es de la zona de Barcelona, del cinturón de Barcelona. Este hombre hace 4 años primero secuestra, después tortura, descuartiza el cadáver de un amigo suyo, lo tira al río ahí en Bangkok. Era para que le diese las claves de la cuenta bancaria y poder vaciarlas. Y esto se demuestra, se le condena a pena de muerte. El Tribunal Supremo en noviembre le vuelve a ratificar la sentencia a la pena de muerte por inyección letal. Y lo que ocurre es que ahora lo que se ha producido es que el abogado...
Él había aducido que no lo había hecho,
Que se habían confundido de persona.
Y fue para robarle al...
Sí, además ellos mantenían una relación sentimental, parece ser. Y con lo cual pues tenía los ingredientes, absolutamente todos, de un caso tremendo. Bueno, pero igual es que encontraron incluso sangre de la víctima en el apartamento de este hombre y además la novia de Artur Segarra, porque parece ser que tenía varias relaciones paralelas, esta novia también dice que lo secuestra y que lo mata para eso. Con lo cual, El noviembre el Supremo ratifica la condena a pena de muerte y ahora lo que se produce es que él envía una carta al rey de Tailandia a través de su abogado en la que por primera vez reconoce los hechos. No explica exactamente cómo ha ocurrido, simplemente que ha habido una pelea y que incluso en la pelea él responde de forma violenta y que lo mata. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque en Tailandia claro, hay pena de muerte, pero se piensa que con esta carta de reconocimiento el rey de Tailandia puede conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. Y si hay cadena perpetua, lo que se producirá es que dentro de al menos 8 años, pero bueno, al menos con un horizonte, Artur Segarra pueda volver a España para cumplir el resto de la condena.
Sí, porque estar en las cárceles de Tailandia, no sé si no es mejor que te maten.
Sí,
yo
es
muchas,
verdad,
Yo muchas veces lo he pensado y
espantoso, y de hecho un amigo mío murió en una cárcel de Tailandia.
¿En serio?
Pues mira, el hijo de Ira de Fürstenberg, Kiko.
Sí. ¡Madre mía! Sí,
sí. Porque por una cosa absurda del visado, ¿no? Que lo había querido falsear para quedarse más tiempo allí, para que tenga mucho cuidado la gente, lo detuvieron, lo metieron en la cárcel y a los poquísimos días apareció muerto en el suelo ahí, todo el mundo pasaba.
¡Pero qué horror!
Sí, sí, fue un caso espantoso.
Espantoso, ¿te acuerdas de Kiko con el Loe?
Mira, yo además pienso que sí ha reconocido el delito, porque verdaderamente cuando íbamos al pueblo de la víctima, ¿te acuerdas? Sí. Aquí en España, que era catalana, pues había una gran indignación porque el sujeto lo había matado de mala manera y encima lo negaba. Pero en fin, si ha reconocido el delito y pudiera haber una conmutación, no se le debe desear la muerte a nadie, ¿no?
No, evidentemente, y además yo creo que por una cuestión de humanidad, aunque ya evidentemente claro, es un hombre que ha cometido una barbaridad de este calibre, pero que por lo menos cumpla la condena en España, que bueno, las cárceles son otra cosa, que aquí el tratamiento, penitenciario está muy bien, y yo creo que se va a poder conseguir porque realmente al tratarse de un extranjero, el rey de Tailandia suele atender este tipo de peticiones. Últimamente las últimas fotos, no sé si las habéis visto, son tremendas. Él se ha tatuado la Sagrada Familia a la altura del cuello.
Ándala.
Tiene un aspecto que yo creo que como si de una persona que empieza ya a tener problemas de
mentales.
Está en una situación que es extremadamente delicada.
Pero es que alguien que hace eso, yo creo que ya de entrada tiene problemas mentales.
Bueno, sí, por supuesto.
Para matar así a tu amigo, tu compañero también, porque era compañero.
Bueno, es que el asesinato es un problemita.
Claro, eso es gente que no está bien de la cabeza.
Oye, ¿y la niña muerta en un hotel de Logroño?
¿Qué dices?
Bueno, sí, esto ocurrió el lunes por la mañana, a las 9:30 de la mañana. Ven a una persona en el Facer de la ventana de una de las habitaciones de un hotel. Avisan a la policía inmediatamente para evitar el suicidio. Cuando llega la policía a la habitación, encuentran, evidentemente, evitan el suicidio de la madre, que tenía unos pequeños cortes además en los brazos, pero encuentran a la niña que estaba tumbada en la cama, una niña de 5 años, tapada con una manta y muerta. Es realmente tremendo. Todavía no sabemos exactamente cómo ha muerto la niña, porque la autopsia no es concluyente. La madre no ha colaborado en absoluto, pero al principio se pensaba que era una persona que podía tener problemas psicológicos y se está descartando ese asunto. Desde luego no estaba siguiendo ningún tratamiento y está en la prisión de Logroño, está en un módulo normal y eso sí, se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios.
Sí, contamos, niños, para los que no han seguido el caso, que había una disputa porque la madre no quería, al parecer, que su exmarido se ocupase de la niña, ¿no?
Exacto.
Había una disputa conyugal.
Pero es que es terrible,
sí, es exactamente eso.
Porque eso pasa mucho en venganza de dentro de los matrimonios. Que maten a los hijos.
Sí, tú fíjate cómo está la
situación. Es que eso lo he visto en San Sebastián con una persona conocidísima, mató a su hijo.
Es una situación tremenda porque hay 7 cartas dejaron tanto la madre como la abuela, porque la abuela también luego es porque todavía hay más tragedia. La abuela no pasa con ella esa noche del domingo con la madre y con la hija, a pesar de que se había registrado en el hotel también. Pero se va de allí y luego es la que aparece, se había suicidado arrojándose al Ebro y fue encontrado el cadáver.
¿La abuela?
La abuela. La abuela materna.
Pero menudo drama. La madre de la que había matado,
sí,
a la niña.
Todo es producto de...
Bueno, ¿eran de Logroño o habían
ellas eran canarias, la madre de la niña y la abuela materna eran de Canarias y la otra familia era de Arbe, de La Rioja. aunque vivían en... Bueno, la familia esta vivía en Aro y los de Canarias ahora vivían en Logroño. El caso es que hay detrás todo un problema, como tú decías, de malas relaciones en la pareja. Hay también... No se sabe muy bien, porque hay que establecer muy bien las relaciones que podía haber entre la madre y su hija. La madre, la persona que se suicida, la abuela, podía tener un cierto ascendente sobre ella. Y en fin, no se sabe hasta qué punto...
¿Y cómo murió la niña?
Pobre niña.
La niña, la hipótesis más probable es que primero la suministraran algún tipo de medicamento y luego ya por sofocación, una vez que la...
¿Pero por qué no se matan ellas? Si esta señora era tan desgraciada, que si hubiera tomado 28 tubos de pastillas y a la niña la hubiera dejado vivir con su padre.
Sí.
La maldad humana llega a unos extremos.
Pero tú fíjate que la abuela, por ejemplo, iba diciendo por Aro que su hija se iba a inseminar para tener una hija para ella sola.
Es gente que está mal de la cabeza.
Pero también indica, es interesante, porque con ser desequilibrada sí indica una evolución social en la que el niño es un producto para tu satisfacción. Claro. Dice, quiero una niña para mí sola. Bueno, es tremendo.
Y además...
Y luego quería preguntarte, antes de despedirnos, del juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Barcelona con jurado contra Rosa Peral y Alberto López, dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, que asesinaron en mayo del 2017 a un compañero del cuerpo, Pedro Rodríguez, en lo que parece era un triángulo amoroso.
Es un caso realmente tremendo, porque es, los dos guardias urbanos mantienen una relación de amantes y entonces deciden que el tercero les molesta, que es el compañero sentimental.
Era el novio o el marido de ella, ¿no?
Y entonces una noche de madrugada lo matan, según dice el fiscal, lo matan a este hombre en la casa de Rosa Peral, y que los dos mantienen un plan, pero es un plan absolutamente macabro, porque no solo lo matan, lo meten en el coche, y para implicar a un tercero y tratar a ellos de salir y ir airosos de esta situación, lo que hacen es pasar con el coche cerca de la casa del ex marido, también de ella, de Rosa.
La Rosa mujer Peral, que sale mala, ¿eh?
Es para intentar incriminarla. Pero es que luego, hace una semana, vuelve a dar otro vuelco el caso porque aparece una prueba nueva. Había un informe de una empresa de telecomunicaciones que todavía no ha llegado. Efectivamente llega y lo que se comprueba es que habían comprado el hombre, Albert López, que dice que simplemente le ayudó pero que no participó en el plan. Él trata de disculparse. Lo que dice, lo que hace este hombre es 10 días antes del crimen, compra un teléfono móvil de compra pago y es y hace una única llamada a ese teléfono móvil, que es la noche del asesinato, en las horas en que se está cometiendo el crimen, con lo cual es una prueba bastante importante también para
incriminar. Que había premeditación muchísima,
efectivamente es un caso que es tremendo porque las personalidades, sobre todo de ella y del guardia urbano implicado, que al que se le piden 24 años, a ella 25, son unas personalidades muy muy curiosas. Ella es muy dominante, ella es una persona mucho más fría, es una persona...
Yo creo que lo retorcida que puede ser una mujer cuando decide hacer algo así es impresionante.
Una mujer y un hombre. Yo creo que...
La frialdad, pero no sé, es que parece que la mujer tiene que tener más sentimientos o más ternura o menos maldad. No.
Yo lo que sí creo, y ahí sí que te doy la razón, es que una mujer, que un hombre enamorado es capaz de hacer cosas por esa mujer de la que está enamorado, sí, que son realmente tremendos. Y ahí, si te acuerdas, está el caso de Alicante, en el que un celador de un hospital de ahí de Alicante, de una población de Alicante, yo no me acuerdo, creo que es Elche, pero no me hagáis mucho caso, mata al marido de esta chica, que también era compañera de trabajo, también enfermera en el mismo hospital, y también le mata también por amor hacia la mujer. Y es un caso que son este tipo de crímenes, digamos, inducidos por personas que están enamoradas, sí que es verdad que es bastante frecuente que en una mujer.
¿Me vais a permitir que continuemos en el espacio de información social y policial, pero en este caso con el tema del coronavirus? Porque ya sabemos que hay ya el primer caso en España de un alemán, contagiado en Alemania, de una persona que venía de Wuhan y que...
Pues estuvieron en contacto, ¿no?
Estuvieron en contacto, lo sometieron... Bueno, vamos a preguntar a Santiago Morollón, que ya está allí en La Gomera, donde está aconteciendo todo esto. Santiago,
es que
buenos días.
Me da miedo, yo tengo que ir a...
Hola,
Canarias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Cristina.
Muy bien. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues vamos a ver. Como habéis visto, hace escasamente unos minutos desde el Ministerio se ha hecho una comparecencia pública para hablar de la situación precisamente de estas personas. Se recuerda que hay un caso positivo que está aislado, pero que está parece perfectamente bien, que no tiene síntomas de ningún tipo.
Bueno,
se espera
tiene un poco
a ver
de fiebre,
la evolución.
Han dicho.
Exacto, exacto. Sí, sí, pero vamos, no son grandes síntomas, afortunadamente, y parece que está todo bastante controlado. Las otras cuatro personas que estaban con él aquí en este hospital de La Gomera, de momento, no presentan síntomas. Recordemos que sus pruebas se evaluaron en el Instituto Carlos III de Madrid. Y esa es la situación de momento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Aquí en La Gomera, por lo que hemos empezado a comprobar, no hay demasiada preocupación. La gente tiene la sensación de que el tema está bastante controlado y están todos a la expectativa a ver de que les cuenten qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí que lamenta mucho es que La Gomera, precisamente, y Hermigua, que es el pueblo donde estaban estas personas y habían venido a hacer turismo, pues solamente se ha conocido, salga en los medios de comunicación a nivel nacional, pues por este tipo de situaciones.
No, hombre, La Gomera se conoce y se quiere. Pero te quería preguntar una cosa. Soy Carmen Lomana. ¿Se sabe qué tratamiento hay que dar para cuando tienen los síntomas o se desarrolla esta enfermedad? Pues claro, como es nueva, ¿qué tratamiento le dan?
Es que las gripes no tienen tratamiento.
Hombre, para bajar la fiebre,
ah,
no
bueno,
sé
los
qué,
antipiréticos,
pero
esas cosas.
Cosa,
pero tú, no. Como no es una bacteria, que es un virus, tú no lo puedes combatir.
¿Y es una gripe realmente?
Sí, es una gripe con una mutación de origen animal, ¿no? Santiago Morollón.
Exactamente. Lo que sí que sabemos son los pasos que se están dando ya precisamente, bueno, pues para hacer más pruebas y ampliar lo que es la investigación. Recordemos que estas personas provienen de Alemania y que llegaron aquí hasta la isla el día 28. Se va a hacer precisamente un seguimiento a los posibles contactos en el avión, a los asientos posterior y anterior de la cabina, porque recordemos que el contacto en principio fue en el país germano. Lo que sí que parece claro es que de momento, y esto yo creo que es una buena noticia, no se le va a trasladar a estas personas a ninguna parte, dado que su situación una revista de gravedad. Se da por hecho y se entiende que en este hospital de La Gomera pues están los mecanismos, medios y personal suficiente como para atenderles y que la evolución pueda ser positiva.
Pues yo creo que es tranquilizador que la cuarentena haya dado resultado, que de las cinco personas aisladas, estos cinco animales. alemanes.
Ay, ay, ay.
Uno de ellos, bueno, revelase los síntomas de la enfermedad, esta ligera fiebre y esta gripe que le está afectando.
Exacto.
Y que, bueno, que todos los casos sean así de fáciles. Pero Santiago Morollón, estamos muy pendientes de lo que nos cuentes. Un saludo.
Un abrazo, buenos días.
Enseguida te voy a contar, Lomana, que Karelis Rodríguez, que es la chica que dicen que se había liado con Cayetano Rivera, podría haber contratado al paparazzi que le sacó las fotos en Londres para provocar el escándalo y ganarse la fama a costa del matrimonio de Cayetano y Eva González.
Lo había contratado, porque hay...
Ahora lo cuentas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Rodríguez, que es la chica que se había presuntamente relacionado con Cayetano Rivera y que ha puesto en peligro el matrimonio con Eva González, pudo haber contratado al paparazzi que le sacó las fotos en Londres y dice Lomana que lo hizo.
Sí, 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 está probado porque hay bastantes, bueno, por lo que están todas las grabaciones.
Están, mira, lo cuento, la revista Semana...
No sé cómo se las han pillado, se las han encontrado, pero la verdad que ha quedado...
Tiene toda la pinta por cómo es la conversación que el paparazzi que hizo las fotos... han conseguido contactar con él desde Revista Semana. Yo esto ya no sé cómo va, si habrán podido pedirle las conversaciones para que se las den. El tema es que efectivamente...
Ya hay fotos.
Tengo aquí delante la Revista Semana. Lo que se puede ver es una serie de capturas de pantalla, que son 9 capturas de pantalla en las que van retransmitiendo la conversación que mantienen desde el principio, en el que Karelis le avisa que le ha llamado en el mismo día para preguntarle si está en Londres porque tiene una urgencia y tal y no sé qué y que quiere contratar sus servicios. El paparazzi le dice que no, que está en Madrid por un asunto. Carelis le insiste y al final el paparazzi le dice: vale, voy a estar en Londres por la tarde, si a esa hora puedes, lo hacemos. Esto todo, claro, supongo que Carelis ya le ha llamado, ha hablado con él por teléfono, que aquí en algunos momentos de la conversación se ve que le pide que si pueden hablar por teléfono. Menuda efectivamente baja, hablan por teléfono y al final de la conversación lo que se puede leer es que ya está aquí, me ha confirmado que viene, me confirma que está viniendo, está súper nerviosa. Le avisa Carelis al fotógrafo que él no puede ver nada, o sea que en este caso sería Cayetano, no debería ver nada. Y el otro le tranquiliza diciéndole que no se preocupe, que lo ha hecho muchas veces, que en ese bar en concreto, que tiene así unas ventanas muy grandes para que se puedan sacar buenas fotos, ha podido hacer lo mismo otras veces. Sí. Entonces, lo ha publicado la revista Semana. Carelis Rodríguez, esto no le ha sentado muy bien, de hecho, ha emprendido medidas legales contra la revista.
Pero es que encima tiene la cara dura de emprender medidas legales.
Claro, porque
cuando ella está usando a una persona, rompiendo, no, en este caso no lo sé, pero podría haber sido rompiendo un matrimonio. Y siempre dicen, voy a hablar con mis abogados, pero vamos a ver, pero qué cara más dura. Porque soy una persona que no soy un personaje público. Si lo único que quiere es ser un personaje público.
Sí, porque además...
Si tú ves toda su trayectoria...
Ha habido un par de detalles.
Y ya veréis lo que tarda en salir haciendo declaraciones en una televisión.
Ha habido un par de detalles que son... ha salido dos veces en la portada de Lola. Ha tenido robados, entre comillas, posando en la playa, en las revistas.
Sí, que esto está todo
montado. Y luego
que...
No se sabe muy bien por qué, pero su perfil de Instagram, donde tiene 7.000 seguidores, ha pasado de ser privado a público. O sea, ahora ya cualquiera puede entrar en Instagram y ver las fotos sin necesidad de seguirla.
Esto es un montaje clarísimo de ella, que lo ha hecho paso a paso utilizando al pobre Cayetano. Así que, Eva, tú, por favor, no te enfades. Porque
qué horror, esta es una buscona. Bueno, la historia de otra pareja, Justo Dalmau y Eva Folmer, que tendrían problemas en su matrimonio.
Sí, el diseñador catalán está enfrascado en un proyecto en Argentina y mientras su matrimonio se va a pique. Es una situación extraña porque a lo largo de la semana, en el desfile de la Madrid Fashion Week, en todo momento ha estado acompañado de su esposa.
Es que se llevan muy bien, claro, trabajan juntos.
Se llevan bien ahora, dicen, por motivos profesionales.
Claro, claro.
Meses Eva Folmer daba a conocer la noticia de la separación a su círculo más cercano, diciendo, bueno, decía claramente, me he separado. En lo profesional va todo muy bien, Dalmau ha tenido un pase de éxito en la Fashion Week, pero parece que sus continuos viajes han acabado por
ellos
la relación.
Llevan mucho tiempo juntos, siempre han sido una pareja que han trabajado juntos también, que se hayan ayudado mucho, tienen varios hijos.
Cinco hijos.
Por eso, y los dos son maravillosas personas, pero a veces se termina el amor, a lo mejor por estar tanto tiempo, trabajar juntos, estar juntos, pues puede haber, pero yo creo que no han dado ningún escándalo. No. Y son los dos fantásticos y eso pasa pues muchas veces.
Bueno, en Locke cuentan las declaraciones de un diseñador anónimo cercano a la familia que en principio no apuesta por un anuncio oficial de divorcio por parte de la pareja. Se refiere más a que cada uno irá a lo suyo, pero que bueno, que tienen movidas, que como las tiene todo el mundo y que no puede decir más. Y desde la agencia que gestiona la vida profesional de la pareja tampoco han hecho ninguna declaración. Y por lo que tú decías, por lo de los cinco hijos en común, tienen cuatro hijos, porque tienen dos niños y dos niñas que son propios de la pareja y luego la mayor, que tiene... creo que tenía como veintitantos años, creo que no tengo la cifra, se ha empezado a dedicar ahora, ha hecho pases de modelo con Dalmau y también se va a meter en una escuela de interpretación, porque dice que su sueño es ser actriz.
Pero esa niña yo la conocí también trabajando en la empresa, estaba bastante involucrada.
Sí, porque
¿no?
como al haber hecho pases de modelo y ser hija de él, supongo que también
la son una familia maravillosa. Justo.
Y noticias empresariales de la infanta Cristina, porque... Hay unos primeros movimientos para dejar su puesto en la Caixa, lo que podría permitirle terminar su estancia en Ginebra y establecerse en Madrid. Y eso se ha relacionado con la posibilidad de que Urdangarín pudiera acceder al régimen abierto de la prisión.
Sí, lo que querría Urdangarín en un principio sería evitar dormir en la cárcel, en Brieva, y en cambio poder pasar la noche en un centro de inserción. Bueno, al final, efectivamente, por un lado tenemos a la infanta Cristina, pero por el otro lado tenemos al mayor de los hijos, Juan Valentín, de 20 años, que últimamente se le ha visto mucho por Madrid, pese a que se ha matriculado en económicas en Essex, ahí en Reino Unido. Bueno, se le ha visto por el barrio Salamanca, se dice que se ha sacado el carnet de conducir en Móstoles y que se ha empadronado en Madrid. Todo esto facilitaría que en un momento dado, al Urdangarín conseguir el tercer grado, bueno, necesita primero un trabajo, que ya lo tiene, y por otro el arraigo familiar, para poder, bueno, tener una excusa y un sitio al que conste
ella,
al que se va.
La infanta, que creo, Cristina, está trabajando en la fundación y con el Aga Khan.
Y eso es el otro...
Entonces, por eso también
eso es
estaba
movimiento.
En Suiza, ¿eh? Y, porque
claro,
la sede y el centro de toda esta fundación no está en España.
Claro, lo que pasa es que tienen otra sede en Lisboa, que sería el otro lado, que sería
eso
que la infanta Cristina dejaría de trabajar en la Caixa, se trasladaría a Madrid, en este caso, para en un futuro poder dejar ya su empleo normal en la Caixa y...
¿Puedo no sé si a Lisboa.
Irse a Lisboa.
Se habla de que se podrían establecer
bueno, no sé si...
en Lisboa. Ambos
yo creo que estaría mejor,
grado.
Para de cara a la familia real estaría mejor en Lisboa que aquí, crearía menos tensión. Porque no sé si habéis visto, o sea, habéis observado la foto en el funeral de la infanta Pilar, que están los reyes y luego está... a la familia real,
sí,
o sea,
las infantas.
¿Cómo les miran a los reyes? Se nota una
tensión. Se ha visto
tensión,
la foto esta mañana.
Se nota una tensión.
No
hay absolutamente ninguna empatía ni comunicación.
Foto interesada.
Claro,
en
ese es el tema.
Puede ser, pero esa
por el momento que hay un cambio en la
Cristina,
liturgia y tú estás súper serio y cambias la mirada.
Pero se ve un
poco
ha
publicado
porque...
ABC
y El Mundo.
Entonces a veces no es sospechoso de no ser monárquico.
El tema es que se ve que es un momento muy clave, o sea, no estás viendo que le está mirando mal, sino que en ese momento
claro,
exactamente, efectivamente, el rey está mirando para un lado, pero es que se ve unas miradas por parte de Leticia, bueno, en general de todos.
No, por toda la fila que hay, o sea, todos los que están en el banco primero,
es
¿no?
extraña, la foto es extraña.
Es una foto que de repente dices, ¿qué es esto? ¿Qué extraño, ¿no?
Bueno, y terminamos hablando de que no solamente la ciudadanía española tiene problemas. En Luxemburgo se ha puesto contra las cuerdas a la gran duquesa María Teresa, que habría gestionado mal los recursos humanos, el trato con los trabajadores en la corte.
Sí, mira, en este caso todo el peso del informe cae sobre la gran duquesa. Bueno, se le achaca una gestión tiránica. Ha provocado...
Debe ser, ¿eh?
Sí, todo el mundo dice que tiene un carácter especialito. Pues mira, entre 2014 y 2019 ha habido 16 renuncias, 11 despidos y 8 rescisiones de contrato durante el periodo de prueba, bueno, este periodo de prueba que corresponde a desde que el gran duque Juan dejó el cargo monárquico y pasó al gran duque Enrique. Es que me lío mucho con
Pero tú fíjate,
Eduardo.
Esta chica, que es cubana de origen y conoció a su marido en Suiza cuando estaban estudiando, fue muy mal recibida por los grandes duques de Luxemburgo por varios motivos. Y era una niña muy callada, muy humilde, muy tal. En cuanto ha tocado poder, cuando ahora ya son ellos grandes duques, es cuando ha empezado toda esta deriva de despotismo, de mandar.
Pero que además
y su marido
ha sido por
debe
parte
ser una
de
persona
ella.
Bastante buena y claro. Pusilánime que la deja, que le tiene completamente dominado.
Que además, quien la debe tener metida en vereda es ella, porque por lo que dice
Leonard
Guaringo, que es el que se encargaba de Palacio Gran Ducal, dice que todas esas gestiones que se han lanzado contra ella es que en realidad deberían ser gestiones que estaba manejando el gran duque Enrique, no ella.
Es que el gran duque Enrique es una persona de muy poco carácter, muy bueno, y ella es todo lo contrario, y le tiene completamente dominado.
Pues
más mala que un dolor, parece.
Sí.
Nos vamos a hablar de una que no era mala, sino buenísima, Victoria Eugenia.
Pobrecita,
de
me encanta esta reina.
Es rubia como los trigos a la salida del sol. A la salida del sol, es rubia como los trigos a la salida del sol. Tiene los ojos azules como el romero la flor.
Estas son las sevillanas
qué bonita,
Manuel Pareja Obregón dedicó a la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg.
Mira, es una reina que muy poca gente sabe lo que ha sufrido, lo que sufrió.
Ahora lo contamos, pero decir que se ha puesto de moda, entre otras cosas, porque se ha rehabilitado un anuncio
de cremas que hizo
Victoria Eugenia a favor de la empresa de cremas de Pons.
Plan Pons, belleza en siete días,
¿te acuerdas? Empresa norteamericana, efectivamente, sí. Y eso en su día pues fue un poquito escandaloso y tiene la gracia, ¿verdad?
Bueno, yo encuentro que es un detalle genial. Además, ella también yo creo que quería reivindicar hasta su propia economía, ¿sabes? Y bueno, el Pons era lo más entonces, porque también hizo Gloria Vanderbilt y muchas personas importantísimas americanas. Bueno, la reina Victoria Eugenia era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, nació en el Palacio de Balmoral, en Escocia, y era de una belleza espectacular. Mi padre la conoció, fíjate, no sé, o se lo inventó, pero él siempre hablaba como que era de una belleza increíble. Entonces una gran fiesta, bueno, su abuela, dicen que era hija de un mercenario francés, que por lo cual era nieta, mejor dicho, un mercenario francés, y que por eso nunca le dieron el título de Alteza Real en Inglaterra, me refiero, en el Reino Unido. Ella conoció a Alfonso XIII en una gran fiesta que hizo su tío Eduardo VII en Biarritz, en el Hotel du Palais, porque, bueno, era en honor de Alfonso XIII, que Alfonso XIII en ese momento estaba buscando novia por Europa. Estaba buscando con quién casarse y le mandaron a hacer un viaje, pero claro, cuando vio a Eugenia, Victoria Eugenia, que le llamaban Ena, se quedó ya absolutamente enamorado y prendado de ella y ya no quiso seguir buscando, dijo, aquí me quedo. Cuando se lo dijo a su madre, a la reina regente Cristina, María Cristina, que había hace mucho tiempo reina regente y era alemana austríaca, pues no le hizo ninguna gracia. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la reina Cristina era muy católica y Victoria Eugenia era protestante. Y luego, por otro problema, que era la hemofilia, que las mujeres de esa familia, los Battenberg, podían transmitirla. De hecho, al rey Alfonso XIII se lo dijo Eduardo VII antes de casarse, ten en cuenta que tu mujer puede transmitir la hemofilia a tus hijos. Pero él estaba tan enamorado que le dio lo mismo. Bueno, al final ya pues se celebraron el compromiso y lo primero que tuvo que hacer Victoria Eugenia fue convertirse al catolicismo. Que eso para ella ya le resultó una humillación, ¿eh? Y ahí empezaron un poco sus sufrimientos, porque es como si a un católico te hacen que te conviertas
al protestantismo. Pero entonces era distinto, ¿eh? Estamos hablando de hace un siglo.
Eso comentó ella en unas declaraciones que hizo. Y bueno, y se casaron enamoradísimos, se casaron en la iglesia de los Jerónimos, en Madrid. Y a la vuelta, cuando iban al Palacio Real, por la calle Mayor, tuvieron un atentado horroroso.
Sí, alguien la gente sabe que es esa calle, la calle Mayor, cuando baja hacia la Almudena, tiene una marca y allí se muestra como el anarquista Mateo Morral...
Y les tiró un ramo de flores con una bomba dentro
y
desde un balcón. Entonces murieron 28 personas y 20 heridas, pero a los reyes no les pasó nada. Ella tenía todo el traje de novia ensangrentado, que eso ya te debe dar un mal fario
el día
de tu boda. Impresionante. Ella era una mujer muy moderna, venía a Inglaterra, España, como siempre, era un país bastante ñoño entonces, y no podían, le prohibieron que fumase, porque ella fumaba, le encantaba jugar al tenis, le encantaba hacer deporte. Bueno, pues todo eso, la corte dijo que estaba muy mal visto, una reina jugando al tenis, su corte era de señoras super carcas, y Victoria Eugenia se sentía pues como muy, muy encerrada, muy fuera de lugar, muy sola, y bueno, ya tuvo su primer hijo, y su hijo lo tuvo con hemofilia. Después tuvo otro que nació muerto. Luego ya tuvo a la infanta Cristina, creo que fue, que esa salió fenomenal. Porque claro, la hemofilia no se traspasa a las mujeres, se traspasa solo a los hijos. El único de los hijos que salió sin hemofilia fue don Juan, el infante Juan, que luego sería el padre de don Alfonso,
de don
del rey Juan Carlos. Y los demás hijos, la infanta Beatriz tampoco tuvo problemas, pero los demás hijos todos hemofílicos. Y había un refrán que era muy duro, pero decían, la reina tiene hemofilia. Jesús, qué asco de familia, esas cosas que corrían.
Ya no lo sabía, qué
España.
Crueldad.
Sí.
Bueno, el matrimonio y no fue muy
no,
bien.
No fue bien porque el rey le echaba la culpa. Pero es que Alfonso XIII, cuando vio que tenía a todos los hijos con problemas, le echó la culpa a ella cuando se casó. Y entonces le empezó a hacer su vida, a ser infiel, a tener muchas amantes, a tener muchos hijos con esas amantes, que para ella era una humillación tremenda, porque claro, los hijos con las otras amantes estaban todos sanísimos y fenomenal. Y ella tenía una enorme colección de joyas, porque cada infidelidad y cada numerito que le montaba Alfonso XIII le regalaba una joya. Entonces, gracias a esas joyas, luego cuando estuvo en el exilio, porque claro, cuando se proclamó la República, el rey se marchó, se fue solo a Francia. Al día siguiente, a los dos días, salió ella con todos los hijos. Y se encontraron en Francia, pero decidieron que se iban a separar. Es la última vez que se vieron juntos. Bueno, ella fue a Roma, creo, a verle también, cuando estaba mal. Y se fue a Londres y vivió en Londres porque los hijos se quedaron con su padre, porque dos hijos luego se murieron cuando estaban con Alfonso XIII.
Y los falleció en Suiza, porque luego con la Segunda Guerra Mundial falleció, tuvo que dejar Gran Bretaña.
Efectivamente,
y falleció allí,
pero tuvo muchos problemas económicos y gracias a las joyas pudo salir adelante.
Pues esta es Victoria Eugenia de Battenberg.
Una reina que sufrió mucho, que era preciosa y que yo creo que estuvo en el tiempo inadecuado en España.
Muchas gracias, Carmen Lomana.
Doña Victoria Eugenia, qué bien parece. Doña Victoria Eugenia y Alfonso XIII.